desenterrando el pasado.
Hoy viajamos a la costa atlántica marroquí. A la antigua ciudad portuaria de Lixus, para conocer cómo era la industria pesquera que abasteció durante centenares de años a todo el Mediterráneo. Es, según los arqueólogos, el yacimiento más importante en extensión que hay en el mundo antiguo con relación a las fábricas de salazón. Un equipo hispano-marroquí está investigando la relevancia de esta ciudad. Se preguntan qué papel jugó su potente industria basada en la extracción de productos del mar, cómo hacían sus habitantes para producir, así como para vender y comercializar los productos. Desde este enclave geográficamente estratégico se comerciaba con sal, aceite o garum, entre muchos otros productos. Pero dedicaremos unos minutos a hablar de este último, el garum, una salsa muy apreciada en la gastronomía romana y que ya recogió en su momento el gastrónomo Marco Gabio Apicio en su célebre recetario datado en el siglo I después de Cristo. Ah, por cierto, una salsa que han conseguido reproducir partiendo de su receta original y que ahora podemos degustar en algún restaurante. ¿De qué está hecha? ¿Qué sabor tiene? Lo descubriremos en unos minutos. De la mano de dos investigadores del proyecto, en este capítulo nos sumergimos en la arqueología pesquera. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Desenterrando el Pasado.
Un podcast de Historia National Geographic y Fundación Palar sobre arqueología y paleontología que explora los detalles más interesantes de nuestro pasado.
El yacimiento que nos ocupa es clave para entender la industria conservera antigua, que se remonta a la época fenicio-púnica, cuando se originó la industria halieútica, la que tiene que ver con la pesca y la extracción de productos del mar. La antigua ciudad pesquera de Lixus se encuentra en la zona central de la costa atlántica marroquí y destaca por una importante capacidad productiva pesquera. De hecho, el tamaño de la fábrica de salazones no tiene parangón con ningún otro yacimiento del Imperio Romano. Lixus se sitúa frente a la ciudad costera de Larache, a unos 4 kilómetros, y está rodeada de colinas. Para hacernos una idea, se encuentra unas 2 horas en coche de Rabat, siguiendo la costa hacia el norte.
Su estratégica posición en la costa atlántica la convirtió en una zona con una gran potencialidad pesquera. El proyecto que nos ocupa hoy está codirigido por un equipo marroco-español y está financiado por la Fundación Palarc. Desde 2019, Darío Bernal, catedrático de Arqueología de la Universidad de Cádiz, y Mohamed Kibiri, profesor e investigador del INSAP, el Instituto Nacional de Ciencia de la Arqueología y del Patrimonio, con sede en Rabat, trabajan conjuntamente en el proyecto de Lixus. Darío nos ayuda a ubicarnos en el mapa.
Es una zona donde hay un río importantísimo, el río Lucos, cuya desembocadura ha cambiado bastante, por lo que sabemos, gracias a la cartografía histórica, y hay una serie de meandros, que es donde se sitúa la ciudad, junto a una colina, que es donde se ubica en la Acrópolis, en la parte alta, todo el urbanismo bien estudiado de la ciudad, y en la parte baja de esa colina, a 3 o 4 kilómetros de la desembocadura actual del río Lucos, es donde está este barrio conservero que tiene pues más de una hectárea excavada.
A día de hoy, la ciudad de Lixus se encuentra completamente deshabitada. De aquella poderosa ciudad pesquera tan solo quedan ruinas, pero su historiografía y los restos encontrados nos demuestran que era una ciudad clave en la producción de productos marítimos. Decimos poderosa porque fue una de las primeras colonias fenicias y porque fue una de las ciudades romanas más importantes. Para que os hagáis una idea, incluso tenían su propia moneda.
Vale, ahora nadie vive allí, pero ¿durante cuánto tiempo fue habitada por los romanos?
Sabemos, o da la impresión, que desde época de Juba II, que es la época de Augusto, para nosotros, hasta el siglo V, las fábricas de salazones estuvieron en funcionamiento, con lo cual son 500 años de vida.
Los investigadores que han trabajado en Lixus coinciden en decir que el barrio pesquero conservero de la ciudad estuvo ocupado durante la totalidad de la época romana, pero se desconoce aún durante cuánto tiempo estuvieron en funcionamiento sus fábricas conserveras, en las que se producía, entre otras, la salsa garum, de la que hablaremos en unos minutos y seguro que muchos querréis probar.
Es un honor trabajar en un yacimiento tan importante y tan generoso como el de Lixus, y es una gran responsabilidad porque al tocar pues las huellas de la ocupación humana, un arqueólogo pues está intentando restituir un poco los pasos, ¿no?, del ser humano en un lugar y restituir, sacar la imagen que fue la de nuestros ancestros.
Estamos escuchando al investigador marroquí Mohamed Kibiri. Para él, trabajar en el yacimiento supone una gran responsabilidad, porque implica restituir los pasos de nuestros ancestros. Y también, añade Darío, por la importancia del lugar y por la magnitud de la industria.
En este yacimiento, cuyas últimas excavaciones se realizaron en los años 60 aproximadamente, pusieron en evidencia unas 150 piletas de salazón, esos tanques en los cuales se salaba el atún, y solamente esa cifra no la alcanza ningún yacimiento. El más cercano es Troia, en la desembocadura del Sado, en Portugal, cerca de Setúbal, pero que está lejos de llegar a esa cifra.
Hemos explicado al inicio de este podcast que la ciudad de Lixus se encontraba dentro del circuito comercial del Mediterráneo y destacaba por su importante puerto, del cual dependían y vivían sus ciudadanos.
Es una industria muy importante porque es la base del desarrollo económico de la ciudad de Lixus, ¿no? Es, por lo tanto, una base de desarrollo que da paso al desarrollo urbanístico de la ciudad.
Un desarrollo urbanístico marcado por la riqueza y la jerarquización de la élite local que vivía en la ciudad. A Lixus llegaban, procedentes de lejanos lugares del Mediterráneo, como Atenas, Marsella o Cerdeña, un sinfín de productos como cerámica griega y elementos de bronce de gran valor.
Indica que era una industria muy importante desde un punto de vista económico, pero como decía, el impacto social y diríamos también político de esta industria fue importante porque se trata también de un comercio de larga duración.
Desde Lixus se exportaban recipientes cerámicos y ánforas producidas en talleres alfareros. Además, también intercambiaban objetos de lujo como pieles de animales, maderas, marfiles, plumas, huevos de avestruz o incluso elefantes. Y también alimentos como sal, aceite o, otra vez, el famoso garum. Os lo vamos anunciando para ir abriendo boca.
Decíamos que la costa central de Marruecos, con la ciudad de Lixus como epicentro, fue un enclave comercial de primer orden y es, hoy en día, un territorio muy interesante para los investigadores que analizan la economía pesquera, o el conocido como ciclo alieútico, es decir, analizan la arqueología de la producción pesquera. Este ciclo alieútico está formado por 5 etapas. Darío nos las irá desgranando una a una.
La primera es entender o tener datos sobre qué pescaban, cuáles eran los recursos marinos explotados por estas sociedades.
Sobre este ámbito, sobre qué pescaban, los investigadores tienen muy poca información. Nos cuentan que desconocen si eran atunes, caballas, sardinas, boquerones, doradas o otros peces. Evidentemente, para poder hallar esta información es necesario realizar más excavaciones, que por cierto están previstas en junio o julio de este año. Continuamos con la segunda fase, las técnicas de pesca.
De las técnicas de pesca, lo que nos suelen quedar en los yacimientos arqueológicos es el instrumental. Instrumental que normalmente suelen ser anzuelos, suelen ser pesas de red y suelen ser instrumentos adicionales como por ejemplo las agujas o las lanzaderas. para la confección y la reparación de redes.
El equipo intentará localizar nuevas herramientas para poder reconstruir las técnicas de pesca que utilizaban en este enclave. En tercer lugar, la tercera etapa, que es el plato fuerte del proyecto, es el estudio de las fábricas de salazón,
que es donde se realizaban todas las actividades de limpieza, despiece, fileteado y procesado de todos estos peces y demás recursos marinos para elaborar salsamentum, la carne de pescado en salazón, y elaborar toda esa amplia gama de salsas de pescado, el garum, el liquamen, la muria, el lactatum, el linfatum, etcétera, 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 que sabemos que los romanos producían en masa y consumían cotidianamente.
Así pues, la tercera etapa consiste en el análisis de las fábricas. Estas tres primeras etapas o fases tienen que ver con la producción. Las dos siguientes corresponden a la fase comercial.
Vamos a por la cuarta. En esta, los investigadores rastrean las evidencias respecto a la venta de los productos.
Y con la venta hay un aspecto importantísimo, que es el estudio de las ánforas. Las ánforas, que mayoritariamente, como todos sabemos, eran las latas de conserva, eran los envases cerámicos utilizados para el comercio ultramarino de todos estos productos.
Aquí quieren estudiar los envases utilizados para la comercialización de las conservas marinas, principalmente a través de la producción local o regional de las ánforas.
Y por último, la quinta etapa. ¿Cómo se consumía este pescado?
Y en la última hay que estudiar el consumo. Y el consumo, que se puede estudiar a través de todos los yacimientos del Mediterráneo, pues habrá que ver a qué maquela, a qué mercado llegaron estas conservas lixitanas, dónde se consumieron, en qué porcentajes, etcétera, etcétera.
Ahora sí, hablemos del famoso garum, esta salsa de pescado muy apreciada en la gastronomía romana.
Desenterrando el pasado, un podcast de Historia National Geographic y Fundación Palar sobre arqueología y paleontología que explora los detalles más interesantes de nuestro pasado.
El garum fue un producto importantísimo en la época romana porque se consumía cotidianamente, pero hay que explicar su evolución. Porque fijaros, en época pre-romana era un producto de lujo y se consumía en las casas de los aristócratas. Aún así, como decíamos, en época romana se produjo un incremento de la elaboración de las salsas de pescado y se democratizó su consumo formando parte de la dieta del romano de a pie. Entonces, ¿qué es el garum?
El garum no es otra cosa que un producto líquido, resultado del filtrado de un puré o de una papilla que se produce después de haber dejado durante varios meses fermentar en esas piletas de salazones las partes no cárnicas del pescado con sal, que es el producto que impide la putrefacción, y con toda una serie de aditivos, ¿no? De plantas aromáticas, de otros productos del mar, etcétera, etcétera.
Se trata de una especie de pescado que servía en muchos casos para condimentar las comidas. De hecho, aparecen muchas recetas recopiladas en el famoso libro De Re Coquinaria, de Marco Gabio Apicio, que vivió en el siglo I, donde explica precisamente platos que se elaboraban en la antigua Roma.
En su célebre recetario, Apicio recoge platos de la dieta romana, que es también objeto de estudio para los investigadores del proyecto de Lixus. Les interesa saber los ingredientes que utilizaban y los procesos de producción y elaboración de los platos.
El investigador Darío Bernal hizo previamente otro proyecto, la reproducción del garum. El arqueólogo trabajó en Pompeya en la excavación de una tienda donde fabricaban garum e hizo una reproducción de ella, después de analizar los restos encontrados en una ánfora.
Durante unos años estuvimos experimentando con el sector de restauración, con cocineros, con chefs relacionados con todas estas cosas. Tuvo bastante éxito y por eso se decidió comercializarlo con una empresa de Jerez, que es quien desde entonces comercializa este producto que se llama flor de garum.
Es decir, que tuvieron acceso al garum original que quedó sepultado tras la erupción de Pompeya y ahora hay muchos restaurantes, no solo españoles, que cocinan con esa flor de garum.
Por cierto, hablando de Pompeya, Darío se emociona. Considera un verdadero privilegio haber trabajado allí.
Sería Pompeya a las 7 de la mañana, cuando no hay nadie, o sea, porque no han abierto todavía el yacimiento a la visita y tener una ciudad entera para tú ir paseando por ahí y llegar oscuro y ver y entrar allí amaneciendo en la ciudad.
Para Darío son muchas las cualidades organolépticas de este producto.
Es como un aceite, pero tiene sabor a mar, tiene ese toque de sal y tiene el sabor umami, que sabes que es el quinto sabor, que hay que saber paladearlo, que yo creo que está siendo muy, muy apreciado. Mira, esto es muy sencillo. Los romanos lo que hacían era, estaban en su casa y en vez de echarle sal a la comida, le echaban garum. Tú estás en casa y te haces unas gambas, cueces gambas, y en vez de echar sal y aceite, les echas un chorro de garum. Que es la manera de darle el punto de sal que necesita, pero además todo ese concentrado de sabor marino y demás que es muy apetecible, ¿no?
Si te gustan las anchoas, el bacalao seco, la mojama, todos estos alimentos, ten por seguro que te gustará el garum.
Este capítulo nos ha quedado muy marítimo. Y es que el arqueólogo y codirector del proyecto, Darío Bernal, tiene claro que no puede vivir lejos del mar. Esto le ha llevado a enfocar su carrera profesional hacia todo lo que tiene que ver con la arqueología marítima.
Yo soy originalmente de Ceuta, o sea que soy de una población costera. Y yo he estudiado en Madrid y luego volví aquí a Cádiz. Y la gente que hemos vivido mucho tiempo cerca del mar, no podemos vivir sin el mar. Independientemente de que te bañes más o menos, que vayas o no vayas a la playa, que te guste o no el pescado y el marisco, no es fácil explicarlo, pero es así. Esto lo habrás visto muchas veces, ¿no? Que la gente que vive en la costa se va al interior y es que le falta algo, ¿no? No está cómoda, ¿no? Y siempre me he dedicado al estudio de temáticas marino-marítimas y quizás sea eso, ¿no? Sea que el mar te llama la atención y que te sientes un poco atrapado por el mar, ¿no?
Bernal trabaja codo con codo con Mohamed Kbiri, el también director del proyecto desde Rabat, en Marruecos. País del que destaca su empeño por conservar su patrimonio arqueológico.
Marruecos, pues, cuida su patrimonio. Cuida su patrimonio a través de su protección jurídica, primero. Y hay muchos proyectos de restauración y de protección de nuestro patrimonio. Y además hay también una buena dinámica en lo que respecta a patrimonio inscrito como patrimonio de la humanidad. Tenemos varias ciudades que fueron inscritas como Fez, Marrakech, Tetuán, Essaouira, Volubilis.
También hay que destacar el patrimonio inmaterial, como la mítica plaza Yemal Ebna. En el centro neurálgico de Marrakech, por donde pasean cada día cientos de turistas.
El equipo formado por investigadores españoles y marroquíes seguirá trabajando conjuntamente para reinterpretar todo lo encontrado sobre el terreno y en unos meses volverán a Lixus para excavar en la zona donde no se ha intervenido hasta ahora. Lo harán con un claro objetivo: recuperar y poner en valor la poderosa industria pesquera lusitana. Como siempre decimos, a fin de cuentas, conocer nuestro pasado es conocernos mejor en el presente.
Desenterrando el pasado, un podcast de Historia National Geographic y Fundación Palar. Guión, Laia Colomé. Locución, Laia Colomé y Javier Flores. Edición y postproducción, 1811 Estudio. Si te gusta la historia, escucha nuestro podcast Curiosidades de la Historia, donde relatamos algunos curiosos episodios históricos. Búscalo en tu plataforma de podcast favorita.